Vamos a Éxodo, capítulo 12. Es un capítulo tanto histórico como profético. Histórico porque nos narra un hecho histórico, pero es un hecho histórico que contiene proyección profética hacia el futuro, de manera que debemos leerlo de las dos maneras, leerlo como histórico, pero también en lo histórico comprender lo profético. Voy a dejar abierto por en cuanto el capítulo 12 y solamente voy a hacer una lectura rápida en Colosenses 2 para justificar esta lectura que estoy haciendo. Colosenses capítulo 2. Voy a leer desde el versículo, para tenerlo un poco más completito, desde el 8. Capítulo 2, desde el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Esa frase es sumamente importante. En Él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis, y aquí habla de un hecho espiritual, real, que tiene frutos reales. En Él también, o sea, no solo estáis completos, sino que también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí nos damos cuenta que hubo una circuncisión hecha a mano, en el caso de Abraham, en el caso de Ismael y de los israelitas, de la cual también Dios nos habla en los dos niveles, en el nivel histórico y en el nivel profético espiritual ya del Nuevo Testamento. O sea que la circuncisión, como la Pascua, que no son lo mismo, pero hay relaciones, fueron cuestiones que sucedieron de parte de Dios en el Antiguo Testamento y que señalaban a algo más que lo que se lee del velo para afuera. Ustedes recuerdan cómo Pablo en 2 a los Corintios, en el capítulo 3, él dice que hay dos maneras de leer a Moisés. Acompáñenme a ese pasaje, por favor. Capítulo 3 de la segunda a los Corintios, dejen marcado en Colosenses, dejen marcado en Éxodo 12, porque todo esto está íntimamente relacionado. Segunda a los Corintios. Capítulo 3. Voy a leerlo desde el 1, del capítulo 3, verso 1, para que tengamos el contexto inmediato y nos sea más claro. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros. Ya no es cuestión de papeleo solamente, sino de la realidad de Cristo formado en las personas. Por eso dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Este es el nivel propio del Nuevo Testamento. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, que es lo que había prometido Dios como propio del nuevo pacto. Ustedes pueden leer del nuevo pacto, por ejemplo, en Ezequiel, por ejemplo, en Jeremías, por ejemplo, en Hebreos, y ahí él habla de ese nivel espiritual del nuevo pacto, pasando de las tablas de piedra al corazón de carne, que Dios dijo que quitaría el corazón de piedra y nos daría corazón de carne, que con su sangre nos limpiaría y se olvidaría de nuestros pecados, pero con su espíritu escribiría sus estatutos y sus leyes en nuestro corazón, en nuestras mentes, pondría su espíritu en nuestro espíritu y nos haría andar como cartas vivas, ya no como leyes en tablas o en papeles o en paredes o en filacterias, sino en la realidad espiritual. Entonces ahí sigue diciendo, en la segunda a los Corintios 3, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino, esto sí, en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra, esto se refiere a la del nuevo pacto, del ministerio del nuevo pacto, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si ustedes ven en qué contexto aparece esta frase, es en todo el contexto del contraste entre el antiguo pacto escrito en tabla de piedra y el nuevo pacto donde lo que está escrito y mucho más, aún magnificado, es escrito en el corazón de las personas por el propio Espíritu. Entonces él está haciendo un contraste entre la vida religiosa meramente aparente con la realidad del espíritu. Entonces él dice así, no de la letra, sino del espíritu. ¿Qué espíritu se está moviendo en cada uno de nosotros? Porque la letra mata, esta letra no quiere estudiar, que ya no hay que estudiar, ya no hay que leer más. No, la letra que mata se refiere aquí a la propia letra de la ley que Dios escribió con su propio dedo en las tablas de piedra. Y en esa letra se dicen dos cosas gravísimas. Se pronuncia una maldición y como consecuencia de esa maldición se pronuncia la muerte. Por eso a la letra de la ley se le llama el ministerio de muerte. Pero no es el ministerio de una muerte así aparte del Señor, no. Es el ministerio de muerte y de maldición que pronuncia y escribe Dios mismo con su dedo en las tablas de piedra. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que hacerse el maldición, como lo dice en Gálatas, y tuvo que morir en lugar de nosotros, porque merecemos la muerte. O si no, él no hubiera muerto. Si alguno pudiera por la ley agradar a Dios, por en vano murió Cristo, dice Pablo. Entonces hay algo que pertenece al Nuevo Testamento, donde la ley fue cumplida por Cristo, de tal manera que inclusive recibió él, fue hecho él maldición, y murió la muerte que nosotros merecemos y la maldición pronunciada por Dios. Se tuvo que aplicar y se aplicó en Cristo. Quien está en Cristo está cubierto por su sangre y por su muerte. Pero también eso es apenas un pedazo del nuevo pacto. El nuevo pacto tiene más contenido. Entonces, vamos a seguir viendo un poquito de ese contenido. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. O sea que Dios le dio gloria al ministerio de la muerte. Es un ministerio de muerte, pero no de muerte del diablo. No, de muerte de parte de Dios, ordenada por Dios, con una maldición ordenada por Dios y aceptada por el pueblo delante de Dios en el antiguo pacto. Yo quisiera que para que tengamos un toque más real de lo que esto significa, quisiera que leamos en otros lugares también de esto, a qué se refiere esta maldición y esta muerte que la tuvo que llevar Cristo porque se merece. El que piensa que no la merece no ha comprendido lo más básico del Evangelio, que Él murió por nuestros pecados, pero esos pecados no pueden ser perdonados sin muerte, sino con la muerte de Cristo, en la cual nosotros somos incluidos para morir y ser crucificados juntamente con Él y ser sepultados juntamente con Él para ser resucitados gracias a su resurrección, a su ascensión y a su espíritu, y que la realidad espiritual de Cristo esté cubriendo y cambiando totalmente la vieja realidad que lo llevó a él a la muerte, y él pasó por la muerte para pasarnos también a nosotros por la muerte. Entonces, yo quisiera que ustedes me acompañen. Hay algunos lugares y necesito leer a los hermanos, voy a usar varias versiones para que sea más fácil. A veces en un libro me acuerdo en qué rincón está, ahora me toca aquí mirar en un rincón distinto al otro. Disculpen un minutito que los números no me los acuerdo tan fácil, pero aquí está, en el 27 de un libro de Deuteronomio. Capítulo 27. En este caso voy a leer de la versión textual y los otros versos también de las otras textos, y si hay más versiones mejor, porque así podemos llegar a la esencia del texto a través de distintas traducciones. Voy a leer el 27 para que entendamos un poco todo este aspecto de la muerte, de la maldición, del pacto, del nuevo pacto, qué relación tiene el uno con el otro, etc. Desde el 1 leo el 27. Y Moisés, con los ancianos, voy a leer el antiguo porque estamos leyendo también el nuevo. ¿Qué nos dice el nuevo? Que se puede leer desde fuera del velo o desde dentro del velo a Moisés. Hay dos lecturas de Moisés. Así que vamos a leer las dos lecturas. Primero como si todavía no hubiera venido Cristo y después que vino Cristo. Moisés con los ancianos de Israel mandó al pueblo diciendo: guardad todo el mandamiento que hoy os ordeno. Y será, oh Israel, que el día que pases el Jordán, de esta cruzada del Jordán nos tipifica el bautismo, donde hubo el bautismo primero de Cristo. Juan quería ser bautizado por Jesús, Juan, que necesito ser bautizado por ti, pero Él vino a tomar nuestro lugar para podernos librar de nosotros mismos y salvarnos exclusiva y solamente en Él, jurídica y orgánicamente. Después voy a explicar esto. En otros contextos lo hemos explicado, pero voy adelantando. Será, oh Israel, que el día que pases el Jordán a la tierra que Yahvé tu Dios te da, unas grandes piedras y las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Hubo esa entrada física, escribieron eso físicamente en el monte Ebal, las maldiciones, y en el monte Gerizim, las bendiciones, y se juramentaron delante de Dios a guardar este pacto. Entonces dice: escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Yahvé tu Dios. Ya en Hebreos, la parte final del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4, nos muestran la figura de esa tierra que ellos cruzan el Jordán a tomar posesión de esa tierra, Josué guiándolos como una figura de tomar posesión de Cristo. No solamente en el aspecto imputado del perdón, sino en el aspecto orgánico de vivir por Él. Entonces, estamos leyendo dos lecturas. Del velo para afuera, que era como lo leía Israel, y del velo para adentro, como lo leemos hoy en Cristo. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahvé tu Dios te da, figura de la plenitud de Cristo, según les dije de Hebreos, que emana leche y miel, tal como Yahvé, el Dios de tus padres, te ha dicho. Será pues que cuando hayáis cruzado el Jordán, esa es la muerte a sí mismo, erigirás en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy, y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar, que significa la consagración a la perfecta voluntad de Dios, a Dios mismo. A Yahvé tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas herramientas de hierro, porque Dios prometió Él mismo escribir en aquellos que hacen pacto con Él. Construirás el altar de Yahvé tu Dios de piedras enteras, sin la mano de la manipulación humana, y ofrecerás sobre él un holocausto a Yahvé tu Dios. El holocausto no se ofrecía para que lo comiera el pueblo. No era para la necesidad del pueblo. Hay sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa de consagración, muchas especies de sacrificios, todos tipología de distintos aspectos de la obra de Cristo. Pero si tú empiezas a leer Levítico, el libro donde se hacen los sacrificios, y donde de los primeros 6 capítulos es una descripción continuada de muchos sacrificios, ves que el primer capítulo es el holocausto. Y el holocausto no trata con la necesidad que nosotros tenemos del perdón. Trata con la necesidad que Dios tiene de que se haga justicia. Por eso no se hace justicia sin la muerte del Señor. Y la muerte del Señor es para facilitar la nuestra en unión con Él. Pues hay que entenderle a Dios que el holocausto, nadie comía del holocausto. De los otros sacrificios comía el sacerdote, comía hasta el pecador. Pero el holocausto solo comía Dios, solo olía Dios, el olor de Cristo. Entonces, eso es lo primero que se presenta pasando por el Jordán a la tierra prometida. Si ustedes quieren ver que esto no es una histórica, lean conmigo los que lo quisieran leer. Hebreos, vamos allá a Hebreos, vamos al capítulo 3, vamos hacia el final del 3. Leo desde el 13, o sea, voy a leerlo desde el 12, 3:12, y solo un poquito después en el 4. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad como para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, ya no de los símbolos solos, sino de Cristo mismo, con tal que, o sea, esto es condicional, sí, este con tal que es como sí sin tilde, sí con tilde es afirmación, sí sin tilde es condicional, con tal que retengamos firme hasta el fin. En tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Porque, ¿quiénes después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quién estuvo airado 40 años que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? No piense que el reposo de Dios es cosa de menospreciar. Cuando no lo tengas, vas a ver qué terrible es. Entonces dice así: ¿con quiénes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Se desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Temamos, por tanto, nosotros. Porque a veces pensamos cuando leemos el Antiguo Testamento que sí, ellos deberían temer, pero no nosotros. Pero el Espíritu Santo nos dice en el Nuevo Testamento, en el sentido real y definitivo de estos asuntos, que somos nosotros los que tenemos que temer. Porque esa es la verdadera sabiduría, el temor de Dios. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la predicación o la palabra de la predicación por no ir acompañada de fe por parte de los que la habían oído. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, en este lugar, no entrarán en mi reposo. Entonces aquí estamos viendo que ese lugar, esa tierra de reposo de Canaán, es figura de la plenitud de Cristo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas, no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué los hubiera hecho reposar, o sea, si el reposo de la tierra de Canaán, que era apenas tipológico, hubiera sido el verdadero, no hablaría después de otro día, pero está hablando él del reposo de Cristo. O sea que todo eso tipológico tiene una realidad para nosotros hoy, que espero que la estemos leyendo del velo para adentro y no del velo para afuera. Entonces sigue diciendo allí. Del 4.1. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Algunos no, unos sí, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar. Todavía los arzobispos de Canterbury no habían puesto los capítulos y los versículos, entonces dice en algún lugar, respecto al séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, que es figura de Cristo, que solo en Él hay reposo, no solo en lo jurídico, sino también en lo orgánico. No entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. No es aquel exterior, sino es el propio, el nuevo pacto. Porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Note, la palabra del Señor no solamente trae bálsamo, también trae corte, porque la verdadera circuncisión es el corte con la carne y es estar en el Espíritu. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Y después habla algo preciosísimo, de ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Amén. Y sigue diciendo muchas cosas más. Pero luego llega en el 5, desde el 11, a hablar de la apostasía. Es delicado. Entonces volvamos a segunda, a los Corintios, y después volvemos a Deuteronomio. Segundo a los Corintios, estamos en el capítulo 3, y dice, y vamos en el 9, porque el ministerio de condenación, que es justo lo que vamos a leer en Deuteronomio, parte, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, para ver detrás del velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea que hay una manera de leer a Moisés desde fuera del velo, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero aquí viene la otra manera de leer a Moisés, el mismo Moisés, la misma ley. Pero hay dos maneras de leerlo, en la carne para afuera, o en el espíritu de velo para adentro. Te dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No quiere decir que las hermanas no van a usar más velo, se refiere no al velo de la autoridad que ellas representan reconocer, en nombre de toda la iglesia, ya no representan a toda la iglesia sometiéndose a la voluntad perfecta de Dios en Cristo. No ese es el velo que se quita, ese se pone. El que se quita es el que no nos deja ver la realidad espiritual. Que nos enredamos sin tocar a qué se está refiriendo Dios. ¿Cuál es su voluntad perfecta? Entonces dice acá, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Ese es el que de verdad debe gobernar. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué? ¿Para pecar? ¿Para desobedecer? No, libertad del pecado y libertad para amar y agradar a Dios, lo cual por la carne era imposible. Pero tras el nuevo pacto, que incluye el perdón, pero también la regeneración y el Espíritu, ahora entramos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra orgánicamente de la ley del Espíritu, de la ley del pecado y de la muerte, que está en la carne. Entonces ahí estamos viendo, y dice, por tanto, nosotros todos, note lo que es la libertad, que no es el libertinaje. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, detrás del velo, como en un espejo, y el original dice, como un espejo. O sea, el espejo somos nosotros. Nosotros somos el espejo que se pone frente a él para que la imagen de él aparezca en el espejo, las cartas leídas. Nosotros todos, esto es los cristianos verdaderos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, no seguimos igual. No se puede continuar en lo mismo. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este, no el antiguo del pacto, el que tenemos en la iglesia es este. Este es el ministerio que tiene el cuerpo de Cristo. Teniendo nosotros, habla la iglesia, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos. Porque somos libres, por eso renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, que en el nuevo pacto, cuando estamos limpiados por su sangre y andando en el Espíritu, toda conciencia humana está en paz con nosotros. Pero no podemos ignorar la conciencia humana, porque esa la escribió Dios en todo ser humano. Entonces dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, o sea, todavía el velo está fuera del velo, en los cuales con minúscula el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero, mire todo este diagnóstico tan completo, tenemos este tesoro en vasos de barro, ese somos nosotros, en el hombre natural, en lo propio. ¿Pero qué Dios permite que eso sea así? Para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, aleluya. Llevando en el cuerpo siempre, ay, 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 ojalá que sea siempre, la muerte de Jesús. ¿Llevándola a dónde? En el cuerpo, eso es algo orgánico, eso es algo aplicado a la condición humana caída. Para que también la vida de Jesús, para que también, es decir, si no se aplica, y no llevamos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, entonces tampoco se manifestará la vida de Jesús. ¿Cuándo se manifestará la vida de Jesús? Cuando llevemos la muerte de Jesús en todo lo que atañe a nuestro hombre natural. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, o sea, los que de verdad están en Cristo, siempre, ay, 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 estamos no de vacaciones, amados. Nunca debemos estar de vacaciones mientras estemos en esta carne. Estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, o sea, la vivificación de nuestros cuerpos mortales antes de la glorificación en la resurrección. es un anticipo de los poderes del siglo venidero durante la era de la iglesia. De manera que la muerte actúa en nosotros. ¿Cuál muerte? La de Jesús. Estamos unidos a Él en su muerte, siendo sepultados con Él. Nuestro viejo hombre crucificado con Él, para ser libertados de la muerte por la vida. Entonces dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de la muerte, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es en la medida que la muerte actúa en nosotros que los demás tienen vida. O si no, seremos olor de muerte. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. O sea que la cosa ya empezó en el espíritu, pero tiene que seguir con el alma hasta llegar al cuerpo. Y nos presentará, esa es la salvación futura. Ya hay una presente en el espíritu, un en andamiento en el alma, y una que ha de venir, será salvo. La salvación será cuando Jesucristo fuere manifestado. No que no sea salvo en el espíritu, no lo esté siendo en el alma. Es la del espíritu es instantánea, el creer de verdad en el Señor. La del alma es a lo largo de toda la vida. Y la del cuerpo también va a lo largo de la vida, negándonos lo que es quitar y siguiendo al Señor Jesús. Si alguno quiere, Él no está obligando esto a nadie, por eso nosotros no lo podemos obligar, pero sí lo podemos convidar, y el que convida tiene que ser el primero en esto, así que no es fácil para el que predica, ¿verdad? Porque esto no es para otros primero, sino para mí. Entonces dice así, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará futuro. Ya no habla solo del espíritu, de la regeneración en su primera parte. Regeneración le llama Jesús también a la resurrección física. Ahí en los evangelios. La misma palabra anagenesis, que empieza por el espíritu, pero no termina en el espíritu. Sigue hasta la resurrección de los justos. Esa es la anagenesis completa, según Jesús. También nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, que es el espíritu, no obstante, se renueva de día en día, porque la renovación pasa también del espíritu al alma. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto mismo también gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. ¿Usted quisiera ser desnudado ahora mismo? Yo creo que ninguno acá quisiera semejante locura. Lo que queremos es ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, será, y presentes al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba no según su fe. Eso es la salvación. Aquí hablamos del reino. Algo más que la salvación. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Este es el mismo Pablo que habla de que somos salvos sin obras, por gracia. El mismo Espíritu muestra la otra cara de la moneda. Ya no es la salvación inicial, sino la salvación completa y el reino. Entonces dice que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues, si es que lo conocemos, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos reencomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y voy a leer un último pedacito aquí de Corintios, de este capítulo, para completar esa visión clara de morir con Cristo, nosotros también. No solo que Él murió por nosotros, sino que murió para que el viejo hombre nuestro y el pecador que soy yo sea muerto efectivamente a mí mismo en Cristo, para vivir en novedad de vida realmente para Dios. Eso es lo que Él nos está presentando. Entonces lo dice acá. Porque el amor de Cristo, no solo el temor, espero que sea más el amor. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Mire lo que el amor de Cristo le puso a pensar a Pablo. Que si uno murió por todos, eso es lo que hizo Cristo por todos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Lo que hace en todos nosotros. Si uno murió por todos, esa es la muerte jurídica de Cristo, llevando nuestra maldición y pecado. Luego, o sea, como consecuencia, o entonces, todos murieron. O sea, no solamente murió Cristo. Si estamos en Cristo, en Él estamos también muertos y bien sepultados en el bautismo, pero también en el mismo bautismo, trasladados a la vida del Espíritu, sacados de la potestad de las tinieblas que obra sobre nosotros. Ahora fuimos trasladados al reino del amado Hijo, en novedad de vida. No es solo algo jurídico, es algo orgánico, es la vida divina en nosotros. Entonces dice así, si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y por todos murió para qué? Él murió por todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a recibir, solo los que viven por su vida. Entonces dice, para que los que ya no los que viven, ya no son todos, son los que viven por Cristo. Ya no vivan para sí pensando en lo personal, en lo propio, sino para aquel, a este sí yo le pongo mayúscula, que murió y resucitó, los dos aspectos. La muerte para librarnos de lo malo y la resurrección para introducirnos en lo nuevo, en el don, en la nueva creación. De manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, desde Cristo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que hay una manera exterior de conocer a Cristo, como decir, del velo para afuera, y una manera de verdaderamente conocerle en el Espíritu. Entonces dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, eso es en la muerte y en el bautismo. Y aquí, eso es en la resurrección y la otra mitad del bautismo, la salida, que uno es bajar a las aguas, otro es subir de las aguas. Y aquí es ya subiendo de las aguas en Cristo. Todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el mandamiento de la reconciliación. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Lo que Dios, ¿cuál es el ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Al que no hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya no solo jurídica, sino hechos, orgánica. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que estuvimos leyendo lo que nos ayuda a entender el contraste entre el ministerio divino de condenación y de muerte y el ministerio divino de gracia y de justificación y reconciliación. Entonces, eso lo vamos a entender, y lo que dijimos sobre la maldición que aparece en el siguiente capítulo, que tomó Cristo. Vamos a ver cuál fue la maldición que tomó Cristo, pero no para que nosotros sigamos actuando como malditos. Él tomó la bendición para hacernos en Él benditos y bienaventurados. Entonces, le dije que iba a leer desde el versículo 13 del capítulo 27 de Deuteronomio, para que entendamos un poco que estas son palabras de Dios, del pacto de Dios. Capítulo 27, verso 13. Pues bueno, leo desde el 10. Obedecerás pues la voz de Yahvé tu Dios. 27, 10. Estamos leyendo, mirando antes de Moisés, ahora en Cristo, después de Moisés, para ir comprendiendo mejor. Y que no nos parezca contradictoria la palabra, porque toda ella es en consecuencia. Y toda ella es completa y es un solo consejo. Si tomamos un pedazo sin el otro, no vamos a entender bien. Oirás pues la voz de Yahvé tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. También Moisés mandó al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal para proferir la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces los levitas tomarán la palabra y dirán a los hombres de Israel en voz alta. ¿Quién mandó esto? Dios mismo. Guardad todo el mandamiento que ordeno. Dice así: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, obra de mano de artesano, y la ponga en oculto. Y responderá todo el pueblo y dirá: amén, porque esta maldición es justa. Si no fuera justa, Dios nos hubiera perdonado sin la muerte de Cristo. ¿Pero por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué él tuvo que llevar la maldición? Porque era justa. Y ahora es justo que nos perdone, porque él la llevó. Dios no solo tiene misericordia, es fiel y justo para perdonar cuando reconocemos el pecado. Nos apartamos de él con la ayuda de Cristo y viene bajo la sangre de Cristo que llevó esta maldición y esta muerte. Pero hay que conocer qué es lo que llevó. Maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que desplace el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que extravía al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá, amén. O sea que tenemos que concordar con la justicia de Dios. Que eso merece la maldición y la muerte. Y que eso es lo que merece nuestro pecado. Y que eso es lo que llevó el Señor Jesús. Maldito el que tuerza el derecho del extranjero transeúnte, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, descubriendo el manto de su padre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se ayunte con cualquier animal, todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá, amén, como en 1 Corintios pasó eso, con la madrastra. Maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Ahora vamos a leer al Señor Jesús. Vamos a Mateo. Vamos al Sermón del Monte. Porque algunos piensan que interpretando, como dice Pedro, erradamente algunos aspectos de Pablo, aplicándolo de una manera errada, como lo dice Pedro, que algunos malinterpretan, que son indoctos e inconstantes, malinterpretan a Pablo y ponen a pelear a Pablo con Jesús y escogen a Pablo contra Jesús. ¿Me entendieron, hermanos? ¿Sí me entendieron? Pedro dice que algunos, cosas difíciles de entender, que escribió Pablo, algunos indoctos e inconstantes las tuercen y resultan contradiciendo claramente al propio Jesús y al propio Pablo y a los otros apóstoles. No porque ellos se contradigan, sino porque hay indoctos e inconstantes que los tuercen a ellos, tuercen a Pablo y ponen a Pablo contra Jesús y escogen al Pablo malinterpretado por ellos y niegan las palabras de Jesús como si no fueran para él, como si fueran inferiores a las epístolas de Pablo. Y más bien, Cristo es el cumplimiento de lo que habla Pablo, porque Pablo no habla solamente sin por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso habla de la salvación. Pero luego el mismo Pablo dice, hechos o hechura suya en Cristo, ese es el nuevo hombre, en Cristo Jesús, ¿para qué? Hechos para qué, en Cristo, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los dos versículos están uno detrás del otro, seguidos en el mismo capítulo, en el mismo pasaje. Y uno muestra una cara y otro muestra la otra cara. Uno muestra lo que es la salvación en el aspecto jurídico y otro muestra lo que es la salvación en el aspecto orgánico y lo que es el reino. Pues ahora por la muerte de Jesús, hermano, lo más grande fue solucionado. Pero a veces nosotros los hijos pecamos y se pierde la comunión con Dios. Y se pide perdón y se perdona, pero no se pierde la ligereza. Los riesgos. Entonces viene el castigo paternal de Dios, no porque no los perdonó y no porque no tenga comunión con ellos, sino para que no sean livianos. Viene el castigo de muerte física. También otros pecados no traen muerte física, pero pueden traer debilidad, pueden traer enfermedad, y algunos traen muerte, porque somos castigados, corregidos por el Señor, para no ser condenados con el mundo. No es que su sangre no nos limpió. No fue gravísimo el pecado de David, que asesinó primero adulteró y luego asesinó para quedarse con la mujer de Urías. Pero él se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿En base a qué? Porque el Mesías vendría del mismo David. Y también recuperó la comunión con Dios. Pero el castigo no le faltó. Su hijo con Betsabé murió, aunque él lloró y lloró y lloró y lloró. Y luego, como él perjudicó familias, entonces también la familia de él fue perjudicada. Las concubinas de él fueron violadas por un hijo suyo, a la vista de todo el pueblo en las terrazas. Y el otro hijo violó a su hija, y el otro hermano mató a su otro hermano. Fue terrible. Fue terrible. Y eso lo hace Dios porque no perdonó. ¿Será que vamos a abusar de la sangre? Como la sangre me limpia, entonces puedo seguir pecando siempre. Como si no pasara nada. Al que más Dios le dio tiempo para que se arrepintiera fue a Jezabel y a los que fornicaron con ella. Pero ni aun así se arrepintieron. Entonces, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Vamos a volver ahí, a ver la otra parte. Habíamos empezado también en Corintios, habíamos por Hebreos, por Deuteronomio. Y ahora llegamos a Mateo. Hermano, estamos aquí en Armenia. En otros lugares hemos tratado esto. En un campamento del 2010 lo tratamos también. Hay un librito que circula. Pero hay hermanos que se han atrevido a contradecir al Señor Jesucristo y a quitar lo que dice Jesucristo para interpretar erróneamente a Pablo. Un pedazo de Pablo, como hizo Marción, a quien Juan llamó primogénito de Satanás. Entonces, hermano, les ruego que por favor lea conmigo esto. Esto es palabra del Señor Jesús que están en el Sermón del Monte a los apóstoles. No estoy usando esta palabra aislada de todas las otras. Hay cantidad de grabaciones de libros donde todo el otro aspecto está tratado, pero este ha sido olvidado. Entonces, sin negar la gracia, la justificación, sin las obras, por la fe, por la sangre, aquí está, vamos a entender al Señor Jesús. Dice en el capítulo 5, versículo 17, está hablando el Señor Jesús a los discípulos, a la iglesia, no a alguna denominación adventista, sabatista, en ese sentido, que algunos piensan que esto es sabatismo. No, esto es el reino. Esto tiene que ver con el reino, no con la salvación. La salvación es un regalo, por eso es sin obras. Pero ese regalo te da vida nueva. Ese regalo te da un, como le dio a cada uno la parábola de las minas, una mina para cada uno, no es la de los talentos. La de los talentos tiene unos más talentos, otros menos, pero entonces al que se le da más se le pedirá más, y al que se le dio menos se le pedirá menos. Pero la mina es lo que se nos ha dado a todos por igual, para negociar con lo que se nos ha dado. Lo que se nos ha dado es para ponerlo a funcionar. Si uno murió por todos, eso se nos ha dado. Luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí. Eso es lo que tenemos que poner nosotros a funcionar. Y en el reino se dirá, ¿qué hiciste? No, ¿qué creíste? ¿Qué hiciste con la mina? Señor, tu mina, no fui yo, no fue mi justicia propia, no fue el viejo hombre. Tu mina produjo 10 minas. ¿Cómo las produjo? Negociando tú con la mina. Bien hecho, siervo, hecho, no creído. Bien hecho, siervo, fiel y prudente. Porque las insensatas también eran vírgenes, también tenían aceite, pero fueron imprudentes. No hicieron, no tomaron consigo aceite en sus vasijas. Lo relativo a su alma, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a su voluntad, no estuvo lleno del Espíritu. Y no entraron en el reino. No se perdieron para siempre, pero no fue nada agradable. Lloro y crujir de dientes. Entonces dice acá, no penséis, porque es que algunos piensan, algunos malentienden a Pablo y piensan que él vino para abrogar la ley o los profetas, ni la ley ni los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Le parece poco? De que vivió una vida perfecta y siendo perfecto tuvo que llevarse la maldición esa que leímos, que no leímos sino un pedazo. Y la muerte que merece llevarla sobre sí. Y no para dejarnos, es decir, libre de seguir pecando, ya que ya nos perdonó, pues... No estamos bajo la ley, entonces no hay que amar a Dios, no hay que amar al prójimo. Podemos fornicar, podemos robar, podemos mentir. ¿Será que estamos entendiendo bien eso de no estar bajo la ley? No estamos bajo la ley, es verdad, pero estamos bajo el régimen de la ley. Más completo, magnifica la ley. Lo que no podíamos siendo débiles, cuando éramos débiles en la carne, ahora en Cristo todo lo puedo, porque Cristo me fortalece. No vamos a seguir diciendo que estamos en Adán. Cristo acabó con Adán y empezó el nuevo hombre, y el cuerpo de Cristo. Entonces no vamos a estar escapándonos de la ley y no estamos escapando de Cristo. Con Cristo no podemos escaparnos de la ley. Nos dio el Espíritu para que andemos en sus estatutos y mandamientos, como lo dice San Juan, que el que ha nacido de Dios vence al mundo y sus mandamientos no son gravosos por eso mismo, porque es a la nueva criatura la que puede colaborar con Dios. La vieja no sirve para nada. No esperamos nada de la vieja. Pero esperamos todo de Cristo. Creemos si somos creyentes. y en virtud de Cristo andamos en Cristo, y la ley es magnificada orgánicamente en nuestra vida, porque Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero ahora yo te digo esto otro. Pero ya no todo se lo dice desde afuera, desde tablas, te constriñe desde adentro, te impulsa a ser puro, porque el nuevo hombre nació puro, el viejo nació impuro. En Adán heredamos toda la miseria y está en nuestra carne, pero en Cristo heredamos toda la victoria sobre esa miseria y sobre esa desobediencia. Incluso fue más allá, y eso está en el Espíritu. Es parte de la ley del Espíritu de vida. El Espíritu de vida tiene una ley que ya no está en tabla de piedra, está escrita en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, brota de ti. Para hacernos solo lo lícito, porque no todo lo lícito es conveniente. Entonces dice la Escritura, sí, hermanos, porque de cierto os digo, ¿a quién le habla aquí? A los apóstoles, a la multitud cristiana. Él dejó la multitud y subió al monte, y sus discípulos llegaron a él, y a él les habló esto. Esa es la constitución del reino, el sermón del monte. Porque algunos quieren arrancar, y algunos queriendo malinterpretar a Pablo, dijeron que todo esto hasta hecho yo no sé cuánto, eso no tenía nada que ver con nosotros. Algunos dicen que Pedro, algunos pedazos de Pablo, Juan, no tienen nada que ver con nosotros. ¿No es eso lo que dice este Jesús de Jesús Miranda, que resultó tatuándose el 666 y haciendo que lo suyo lo tatúen? Esa es la línea de Marción, la de creciendo disque en gracia, más bien es en desgracia. Lo que dice Jesús es esto. Vamos a ver si ustedes concuerdan con Jesús o no. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, después del milenio, en la nueva tierra, en el nuevo cielo, hasta que no llegue la nueva tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, no solamente que él lo haya cumplido, sino que los suyos, los del reino de él, lo hemos cumplido. Alguien dice, pero ¿cómo? Si hay leyes terribles, pero sí, son terribles, pero ¿son justas? ¿Te parece que eso que dice Dios, de que ese muchacho rebelde que trata mal a sus padres y todo, debe morir? Dios dice que es justo que muera. Y que es justo honrar a los padres para que le vaya bien. Pues algunos piensan, no, pero yo no haría eso con mi hijo. Si usted no, los israelitas lo tenían que hacer. Y usted también lo tendría que hacer. Si es usted ese muchacho, usted también tendría que morir. Es justo, hay países donde todavía está la pena de muerte. Pero Cristo llevó esa maldición y esa muerte para que lo peor no llegue a ti. Pero si sigues, te mueres. Te va mal. A muchos hasta hoy le está yendo mal. Y nunca se han dado cuenta que es porque han fallado en cuestiones. ¿Será porque no murió el Señor por la persona? Sí. Pero ¿tú crees que ese muchacho que está tratándose a sus padres, será que está pidiendo perdón a Dios? No. Ese puede morir. Y si no nació de nuevo, se va al infierno. Y si nació de nuevo, se va también a la gehenna temporalmente. Porque hay tres estadios de la gehenna en la Biblia, en la era de la iglesia, como dice la carta de Santiago, que la gehenna provoca la lengua para contaminar toda la rueda de la creación, la gehenna. Y luego en el Sermón del Monte habla a los creyentes de la Gehenna, no dice eternamente, pero sí dice del daño de la muerte segunda. Y después del milenio en el trono blanco, ahí sí va para la Gehenna definitivamente. Pero el fuego de la Gehenna está prometido por Cristo a los creyentes adúlteros, a los creyentes que se enojan con sus hermanos. ¿Y acaso podemos juzgar con esto? Mire, hermano, mire al Apocalipsis. ¿A quién va dirigido el Apocalipsis? Vamos a empezar por el verso 1. Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pues, ¿para quién es el Apocalipsis? A los siervos, a las iglesias. Ahora vamos allí a Apocalipsis, capítulo, voy a llegar ahí, Apocalipsis, capítulo 21. Donde hablo de la tierra cuando pasan, las mismas palabras. Leo desde el 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahí digo, hasta que no pase, el Señor dice, no será abrogada la ley. Ahora, porque es que la ley es buena, los que somos abrogados somos nosotros. Nosotros morimos con Él, por estar unidos de verdad a Él es para morir y negarnos a nosotros mismos y ser libres de verdad y una nueva criatura. Nosotros somos los que son abolidos. Dios no dice, bueno, antes podían amar a Dios y ahora no es necesario amarlo, sobre todas las cosas. Antes no podían pecar contra sus prójimos, pero ahora sí pueden. No entiendan mal la ley. La ley no es abrogada, la ley es santa, justa y buena. Yo soy abrogado. Lo que dice en Efesios de que abrogando la ley de las prohibiciones y mandamientos no es para contradecir Pablo a Jesús. Pablo no está negando de la ley que él mismo ha enseñado, que se cumple por la ley del Espíritu. Pero el estilo, que era minucioso, ahora es una persona, no un código. Ahora el nuevo pacto es el Espíritu. Pero el Espíritu no le hace sus cortes a la ley. Lo que es tipológico se cumple en Cristo. Y lo que Él llevó en su muerte se cumplió en Él. Pero se tiene que cumplir en nosotros por el Espíritu. Entonces dice acá. Dice así, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, porque esas palabras hasta que no pase, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué mejor cumplimiento de la ley que esto! Todo lo que implica esa frase corta. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y al que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero no empieza ni siquiera por los incrédulos, empieza por creyentes cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. Porque aquí es cosa seria. ¿En dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ese es el daño de la segunda muerte. Si no creyó en el Señor, no vuelve. Si fue un hijo que vivió como un impío sin dejar de ser hijo y no arregló sus cosas, le toca eso. Quizá durante el milenio. Pero si no es un hijo que nunca nació y no está su nombre en el libro de la vida, va para el lago de fuego. Y si no, sale. Si está su nombre en el libro de la vida. Porque cuando él le habló a los discípulos el sermón del monte, eran los que tenían su nombre en el libro de la vida. Y por eso en el juicio del trono blanco estará el libro de la vida. Y el que no esté en el libro de la vida por sus pecados, se va para el lago de fuego. Pero el que haya tenido que recibir la disciplina paternal durante el reino, su nombre estará en el libro de la vida, porque la salvación es un regalo, pero no el reino. El reino es un galardón. Así que muchos salvos tendrás que esperar en el fuego a que pase el milenio para que sean salvos por hallarse en el libro de la vida, en el trono blanco. Entonces, hermanos, ahí nos está hablando durísimo. Pero gracias a Dios que es el Dios que es amor, nos habla así. Porque benditos son los que hieren por amor. Y no los que endulzan para engañar. No dice así la Escritura, fieles son las heridas del que ama. Pero no son fieles los besos del que aborrece. Que verdaderamente ama, ama para la eternidad. Entonces dice acá, de manera que cualquiera, puede ser un gran predicador, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres a que puede quebrantar mandamientos pequeños. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y me alegra que sea en el reino de los cielos. Será pequeño. Pero en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, voy a leer solamente hasta el 30, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Recuerdan lo que decía la ley? La ley decía que si la persona mataba a propósito, no se le podía rebajar la pena de muerte. Tenía que morir. La ley del talión. Le dañó a propósito el ojo a otro, le tienen que dañar el suyo. Eso es lo justo a los ojos de Dios. Le rompió un diente al otro, le tienen que romper el suyo. Ojo por ojo, diente por diente. Y el que mató debe pagar con muerte. pena de muerte establecida por Dios no se le perdonará, dice Dios. Porque fue a propósito. Y Dios es justo. Si tiene después, se reconoce al Señor todos sus crímenes que cometió y tal, pues eternamente el Señor llevó el juicio, pero el castigo y la consecuencia, porque Dios te perdone, no quiere decir que te quita toda la consecuencia. La consecuencia en parte, para bien es corregido, incluso muerto, para no ser condenado con el mundo. Lo dice claramente. Primera a los Corintios 11. Entonces aquí dice así. Pero yo os digo, o sea, mire, ¿qué más estricto es Cristo que la ley? Porque la ley hablaba del peligro de matar a otro, como si fuera, es decir, no porque se le salió el hacha y fue, no. Lo mató porque quería matarlo. Pero el Señor ve que el verdadero asesinato es el deseo que el otro esté muerto. Ese es el verdadero asesinato. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice que habla a hermanos, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio, o sea, trate rebajando a la persona, será culpable ante el Sinedrio o el Sanedrín, el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto a la gehenna, ahí no es infierno solo, es gehenna de fuego en el griego. ¿A quién le está hablando Jesús? A sus hermanos, a nosotros. Por tanto, nótese por tanto, ¿por qué leo este por tanto? Para que se dé cuenta que la corrección, que va a aparecer como una prisión en el futuro, es esta gehenna de fuego. Temporal. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Aquí una vez, allá cuando recibían ladrillos para construir la catedral de Cacupé en Paraguay, interpretaban, deja la ofrenda aquí. Y después de dar la ofrenda aquí a los curas, va, reconcílate con tu hermano. No, Dios no acepta esa ofrenda. Si no se reconcilia primero. Pero ellos querían que la ofrenda y después, no hermano. Acá dice así, deja allí tu ofrenda delante del altar y no en, sino esperando, ¿no? Y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No se puede presentar a Dios ofrenda si hay estas deudas graves. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, es decir, antes de morir tú o tu adversario o antes de venir el Señor. ¿Y qué dice? No sea que tu adversario te entregue al juez. Y hermano, y muchos se entregan al juez, no de mala manera ni con odio, sino como el Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús dice de él, se dice de él, que no maldecía cuando padecía, sino que encomendaba la causa del que juzga justamente. O sea, cuando el Señor Jesús sufría, él no maldecía, no amenazaba. Inclusive cuando no fueron recibidos, los discípulos querían, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? Y ya tenían el versículo todo listo, como hizo Elías. ¿Qué le dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino a matar las almas, sino a salvarlas. Entonces, aún el Señor no amenazaba cuando él padecía injustamente, pero tenía que entregar la causa al Señor. Y eso es lo que dice acá, cuando el adversario te entregue al juez. El juez te entregará al alguacil y el alguacil te llevará a la prisión. Pero es la prisión que viene hablando de lo de antes, porque dice, por tanto, no cambió, el tema sigue. Dice, aquí habla de que en el juicio va al lago de fuego, ahora que habla el por tanto para explicarlo, lo va a cambiar, ¿no? La prisión es el lago de fuego durante el tiempo del milenio, porque habla a los escogidos en la constitución del reino. Después los que no están en el libro de la vida, esos sí van en el trono blanco. Entonces ya vamos terminando este pedazo, hermano, para que lo llevemos, seamos él y yo primero. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Cómo? Con oración, Señor, no quiero juzgar a mi hermano, quiero dejar esto contigo. Usted sabe que cuando reza el Padre Nuestro, está liberando tsunamis, terremotos. Tú no lo haces por maldad, pero el Señor nos mandó a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, no blasfemado. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, es como decir, pase este mundo. Venga tu reino, quiere decir que el mundo tiene que pasar antes. Con los sellos, con las trompetas, con las copas de la ira. Cuando esas oraciones son recibidas en el cielo, Dios agarra el incensario y lo tira a la iglesia. ¡Un terremoto! A veces no entendemos, hermano, que Dios juzga seriamente los que derramaron la sangre de los santos. ¿Qué dicen los ángeles? Justo eres, Señor, porque ellos derramaron la sangre de tus santos y tú les diste a beber sangre. Y eso es una alabanza de un ángel, no caído, sino santo. Pero no hay que malentender la santidad como si la santidad fuera que Dios es un abuelito gordo que le puedes tirar la barba y ponerle el pie acá y tirarle cosas. No, con Dios no se juega. Ni se juega con los siervos de Dios. Algunos van a querer matar a los dos profetas de Apocalipsis 11 y la bala le va a caer a ellos. Si le tira una piedra, la piedra es para él. Si le pone una bomba, la bomba es para él. No para el profeta, no para los dos profetas. Para los que quieren hacer algún daño, eso que hizo o que quiso hacer, le sucederá a él. Entonces, terminando ya casi, hermano, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que, se da cuenta que no es eterno, porque es a los santos que tienen recibida la salvación, pero no quiere decir que porque ya son hijos, como lo dice, soy salvo, siempre salvo, muy bien, pero eso no quiere decir que va a poder portarse mal con su papá. El papá lo va a corregir, incluso con muerte, incluso con lo que va a ser corregida las vírgenes insensatas, que no mueren eternamente, pero son excluidas del reino, o por lo menos parte de su galardón se pierde, y Juan quiere que recibamos galardón completo y que ningún otro tome nuestro lugar en el reino. Entonces dice el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometas adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que diga a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, lo que pasa en el corazón es lo más grave. Lo más importante es lo que sucede en el corazón, o bueno o malo. De él es que sale todo lo demás. Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna, dice ahí. que trae ese infierno es Gehenna, el lago que arde con fuego y azufre. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la Gehenna. ¿Sabe qué hicieron los testigos? Le quitaron todos los versículos que hablan del infierno. No los testigos fieles, sino los de Rundel, Charles Taze Rundel y Rutherford y sus sucesores. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y eso es complementado después en el 19. Bueno, hermanos, por hoy